Sebastián, un saludo para usted y un saludo para toda la audiencia.
Muchas gracias por recibirnos, doctor Efraín Alegre. Antes que nada quisiera preguntarle, ¿cuál es la posición actual del Partido Liberal luego de los hechos que se fueron suscitando la semana pasada?
Bueno, nosotros estamos en este momento en una situación en la cual estamos tratando de recuperarnos de todo lo que significó la muerte de Rodrigo Quintana en términos de aquel atropello que fue objeto del partido la madrugada del primero. Estamos exigiendo, estamos trabajando con los abogados para exigir el esclarecimiento de estos hechos. En primer lugar, desde luego, los responsables materiales, pero sobre todo nos interesa saber los responsables morales. ¿Quiénes dieron la orden para atropellar al Partido Liberal Radical Auténtico a balazos, como ocurrió y del cual resultó la muerte de Rodrigo? La orden superior, ¿de dónde vino? Eso es lo que nos interesa. Por eso es que estamos trabajando, tenemos denuncias de policías que se acercan y nos refieren de la responsabilidad del asesor del presidente Carter, José Ortiz, cercano al presidente, quien hace tiempo ha tomado el control del Ministerio del Interior y como uno de los responsables. Entonces estamos trabajando en esa investigación en base a las denuncias que recibimos para tratar de dilucidar la responsabilidad, como te digo, moral de esos hechos. ¿Quiénes dieron la orden superior es la que nos interesa. Entonces estamos trabajando intensamente en eso y por supuesto estamos también movilizados, alertas ante el inminente hecho de violación constitucional que ya se ha iniciado en Cámara de Senadores y que se anuncia avanzar hacia la Cámara de Diputados. Así que estamos trabajando intensamente con toda la gente, con la ciudadanía, con los compatriotas que están en la plaza, hay carpas, la gente se moviliza y estamos todos en alerta de tal manera a rechazar una nueva dictadura en el Paraguay. Acá, yo le escuchaba comentar, te diría que acá básicamente no se trata de una disputa entre los que estamos a favor de la enmienda y en contra, sino que estamos los que estamos a favor del respeto de la institucionalidad, de la constitución, de la democracia, y los que pretenden atropellar la democracia y la constitución.
Doctor Alegre, ¿usted se ratifica entonces como uno de los responsables morales de estos hechos sucedidos, específicamente en sede del Partido Liberal, en la figura del señor Ortiz?
Nosotros recibimos denuncias de policías, de los propios policías, de que el Ministerio del Interior está manejado hace tiempo por José Ortiz y que el operativo lo vinculan a él como responsable político de la decisión. Entonces estamos nosotros tomando estas denuncias que recibimos y haciendo las investigaciones pertinentes.
Ajá, comprendo. Pudimos ver por imágenes que usted fue víctima de, realmente una lesión corporal, ¿verdad? ¿Usted a título personal tomó alguna medida jurídica o no?
No, en realidad yo creo que es un tema, ante todos los hechos acontecidos, es un tema menor. No digo que eso no sea repudiable la actitud policial, porque fuimos disparados a quemarropa a medio metro. El diputado Edgar Acosta se le disparó a menos de medio metro en la cara, hoy está en el Brasil, tiene ya 3 cirugías y necesita otras 3 más. Tenemos la muerte de Rodrigo Quintana, o sea, hay hechos tan graves, hay gente que ha perdido el ojo, 2 personas perdieron el ojo, hay una persona que perdió la mitad de la oreja. Entonces creo que esos hechos son mucho más graves que lo que a mí me ha pasado, así que yo lo mío ni siquiera quiero hablar, porque realmente es un tema realmente menor con relación a la tremendo daño. El caso de Don Héctor Rojas, que fue tomado, es aquel joven que fue tomado, apoderado del partido, fue tomado en una estación de servicio y llevado brutalmente apaleado por la policía, brutalmente apaleado, torturado. Bueno, esos son los casos más graves que tenemos y que estamos acompañando. No vamos a permitir la instalación de un estado, el estado del terror, una policía al estilo de otras épocas, épocas donde la dictadura estaba vigente, encima de la ley, encima de la constitución, encima de los derechos humanos, que habíamos ya superado, pero estamos viendo una policía que actúa de esa manera, así que tenemos realmente una responsabilidad muy grande en enfrentar esto e impedir que se instale como un modelo de gobierno, que se instale como un modelo de gobierno. Así es que estamos trabajando en eso y realmente hay todo un ejército de abogados que se ofrecen, que nos acompañan y que están dispuestos a colaborar. Vamos a hacer todas las denuncias pertinentes a nivel nacional. También vamos a ir a todas las instancias internacionales de derechos humanos para que nunca más ocurra en el Paraguay lo que ha pasado en la noche, tarde, noche del 31 y en la madrugada del primero.
¿Quiénes serían estos abogados que encabezarían las denuncias que eventualmente el Partido Liberal promovería, doctor?
Bueno, nosotros tenemos un equipo muy importante de abogados que están a la cabeza. Está el doctor Rubén Ocampos Ibarola, que es el apoderado del partido. Bueno, y con él están un grupo de 30, 40 abogados trabajando. Fíjate que tenemos imputados, jóvenes liberales que están imputados, a quienes se le ha asignado a cada uno también la asistencia jurídica. Y aparte de eso, tenemos, por supuesto, la asistencia jurídica a la familia de Rodrigo Quintana y también la acción judicial que vamos a hacer como partido. Así que tenemos realmente una cantidad importante de gente que está en este momento trabajando en el ámbito jurídico, judicial, y bueno, y también estos equipos que estamos trabajando para llevar esto a los estados internacionales.
Doctor Efraín, uno ve por las imágenes, hecho público y notorio, de que en varios fragmentos la policía probablemente hizo uso y abuso de su investidura, ¿verdad? Pero así también, ¿existe alguna autocrítica o usted vio en algún grupo de manifestantes que realmente hubo un exceso también de esa por parte de ese lado, cara de la moneda?
No, pero absolutamente. Uh-huh. Pero fíjese que nosotros llegamos con un grupo que seguramente no llegamos a 100 ciudadanos. Apenas llegamos, somos repelidos a escopetazo. Uh-huh. Es una barbaridad. ¿Qué vamos a reclamarle a los jóvenes que apenas llegan? Recibe el joven Martín Cogliolo Boxia, recibe un disparo en la cara. Apenas llegamos. Ahí se inicia, realmente, lógicamente, los jóvenes, ante esos hechos, van a reclamar al comandante, al que está a cargo. Dice, ¿por qué pasa? Yo también fui a reclamarle, había una persona que yo no sé si estaba drogada o qué bárbaro le pasaba, ¿verdad? Porque estaba con la escopeta disparando, y disparando a la cara, disparando al pecho. Fíjese usted que no hubo un solo herido que tenga, que haya sido alcanzado en las piernas, en la rodilla, todos, absolutamente todos los heridos tienen heridas en la cara. Uno perdió un pedazo de la nariz, otro perdió un pedazo de la oreja, otro perdió, dos perdieron los ojos. El caso del diputado Eve Aracosta fue prácticamente un balazo en la boca que le destruyó, que estuvo en terapia intensiva por 4 o 5 días, luego fue al exterior a trabajarle para todas las cirugías reconstructivas que va a requerir, pero gravísimo. Entonces, fíjese usted, y ahí está en la foto. Claramente. Los disparos eran a medio metro. Eso es criminal. El protocolo policial señala que esa escopeta se utiliza contra la manifestación con una distancia de 30 a 50 metros. Imagínate, quiere decir que no podía ni estar parado ahí. ¿Qué es lo que le reclamaba precisamente al jefe? Cuando yo me acerco, le reclamo que le retire a estos escopeteros que estaban disparando a mansalva. Y bueno, luego se produjo lo que ustedes ya vieron. Es responsabilidad, mira, responsabilidad de la actuación policial. Desde el inicio hasta el final.
Doctor Alegre.
Porque ellos provocaron la violencia y ellos actuaron con brutalidad en todo momento.
Está clara su posición. Doctor Alegre, hay una inconstitucionalidad por medio, usted bien lo mencionó. En caso de que no se resuelva próximamente y que sí Cámara de Diputados tome asuntos sobre, bueno, la cuestión de enmienda, ¿verdad? El bloque de diputados del Partido Liberal y quizás el de mayoría a quien le responde usted, a su corriente, no sesionaría, o porque de modo contrario sería como avalar el nuevo reglamento, entre comillas, que provino de la Cámara de Senadores, o sesionarían y tocarían el tema.
Mira, yo creo que se pueden tomar distintas posiciones al respecto, no hay una decisión tomada, se puede votar en contra, ¿verdad? Plantear y señalar todas las irregularidades y las inconstitucionalidades que tiene el procedimiento. Creo que la primera medida debiera ser el rechazo de la Cámara de Diputados de la comunicación hecha por quien no es presidente. O sea, ¿cómo diputado le va a dar ingreso a una comunicación hecha por el vicepresidente segundo, cuando hay un presidente y hay un vicepresidente primero, antes que el segundo? Entonces, yo creo que lo primero que se debiera hacer es rechazar, devolver la comunicación de los 25 golpistas. Creo que eso es. Bueno, luego, las posiciones pueden ser diversas. Lo cierto y concreto es que todas ellas deben ser por la vía del rechazo de lo que claramente constituye un quiebre de la institucionalidad, un quiebre institucional, un golpe de Estado.
¿Se sabe cuántos diputados están respondiendo a la no enmienda, doctora Alegre?
Mira, estamos trabajando para tratar de que sean todos. Creemos que en este momento estamos en el orden del 90%, son 28 diputados. Creo que estaríamos en este momento 24, 25. Estamos trabajando. Esperemos llegar con el 100%. Esa es la intención. Bueno, vamos a ver. Tenemos todavía unos días, así que estaremos trabajando con todos ellos a los efectos de que ninguno acompañe el atropello o la violación, el quiebre del Estado de Derecho.
Robert. Muy buenas noches, Efraín Alegre. Le saludo a Roberto Taboada. Doctor, una consulta. ¿Siguen manteniendo ustedes comunicaciones con los disidentes hoy en día del Partido Colorado por la no enmienda?
Sí, nosotros estamos en comunicación con todos los sectores, digamos. Todos los sectores, eso significan todos los sectores democráticos. Ahí tenemos una mesa de presidentes donde estamos trabajando de manera conjunta. Tenemos también, por supuesto, la comunicación de ahí, una franja colorada que participa de esta mesa. Y también estamos en comunicación con los sectores disidentes que tienen representación en el Senado. Es decir, estamos unidos finalmente todos los que rechazamos este intento de golpe de Estado, a todos los que rechazamos esta violencia a la Constitución planteado desde el gobierno de Carter.
Quisiera nada más retroceder otra vez al comentario anterior a esto en que hemos salido. Tengo conocimiento de que se había dado una orden de no ingresar al Partido Liberal la noche del 1 de abril, la madrugada del 1 de abril, pero que esa orden supuestamente fue emitida luego del asesinato de Quintana.
Sí, la verdad es que el gobierno ha sido bastante coherente en la respuesta posterior a lo que pasó la madrugada del primero. Digo coherente en lo que pasó con la respuesta posterior. ¿Qué quiero decir? Que lo que pasó esa noche fue un atropello, fue una operación comando. Cuatro patrulleras, 20 a 25 policías, algunos de civil, entran disparando a matar. Eso es lo que pasó esa noche. Al día siguiente, en todo momento el gobierno trató de disfrazar, porque ellos no sabían de que nosotros teníamos cámaras y que estaba todo grabado, esos atropellos. Ellos no sabían de que habían periodistas que le salvaron la vida a muchos jóvenes. Ahí estaba un camarógrafo de ABC y otros periodistas que fueron realmente, creo que son tres, estamos tratando de saber, porque realmente le debemos la vida. Le debemos la vida de muchos jóvenes. Entiendo. Ellos, con su presencia, impidieron más muertes y más heridos. Esa es la realidad.
Entiendo perfectamente.
Sin embargo, desde el día siguiente empezaron con historias. El gobierno, coherente con un estado policiaco, con un estado de terror, dice, no, esto fue producido por una persona, es un lobo solitario que se fue, robó una escopeta de la policía y por su sola responsabilidad fue y atropelló al partido. Esa fue la primera versión. La segunda, para hacerte más exacto, la primera versión, voy a retrotraer un poco, la primera versión es que este joven murió porque se cayó de una camioneta. Esa fue la primera versión policial. Uh-huh. Luego, cuando le mostramos, porque nosotros no le pasamos la totalidad de la grabación, sino la parte del asesinato, entonces tal vez la policía pensó que solamente teníamos eso. Y como en esa parte solamente aparecía un policía, dijo, no, esto fue un lobo solitario. Robó el uniforme, robó la escopeta y se fue solo y por su riesgo y cuenta atropelló al partido. Bueno, cuando luego le mostramos que llegaron cuatro camionetas patrulleras de la policía, que fueron entre 20 a 25, que había civiles, que llegaron disparando, que otros con arma de guerra, otros con pistola en mano. Entonces, ahora publican una comunicación que supuestamente ordenaban a que no ingresen, para seguramente decir que el gobierno dijo que no ingresen y que los 24, 25 salvajes lo hicieron por responsabilidad exclusiva de ellos, ¿verdad?
Así mismo.
Entonces, este gobierno es el gobierno de la muerte, de la mentira, porque ha faltado no solamente ha faltado al respeto de la ley y de la Constitución en los procedimientos, ha faltado a la verdad siempre, ha faltado el respeto a los padres de Rodrigo. Uh-huh. Este gobierno ha faltado a la verdad, ha faltado absolutamente a los principios más básicos de humanidad, porque esta familia merece un poco de respeto. Jamás el gobierno se ha comunicado con esta familia, jamás el gobierno le ha pedido una condolencia, ha tenido palabras de condolencia con la familia, mucho menos con el partido. Esa es la realidad. Y están tratando de tergiversar los hechos, de construir mentiras para confundir a la opinión pública, pero no lo van a lograr. Tenemos demasiada documentación, información suficiente para poder avanzar en la construcción de la verdad de lo que pasó ese 31 y ese primero en la madrugada.
Así mismo. Doctor, otra consulta. Creo que la primera designada del Ministerio Público era la doctora Raquel Fernández para que lleve adelante la investigación. Creo que en el transcurso de la semana fue sustituida por la doctora Ledesma, porque creo que había varios cuestionamientos en cuanto a cómo llevaba adelante su investigación. ¿A qué se debe eso?
Bueno, yo la verdad que lo que te puedo decir, porque no soy yo quien estoy detrás de la parte jurídica propiamente, pero sí te puedo decir que la primera fiscal designada, a los 5 días de los hechos no había ido todavía al local partidario a levantar la evidencia. Imagínate qué puede ir. Jamás se fue a levantar la cantidad inmensa. Lo único que quería esa madrugada y esa al amanecer del primero era llevar las grabaciones que el partido, la computadora donde estaban las grabaciones de las cámaras, y donde nosotros le dijimos, jamás vamos a permitir que se toque esta grabación. Uh-huh.
Entiendo perfectamente.
Que nos iba a llevar hasta que tengamos nosotros previamente una copia de todas las grabaciones de nuestras cámaras. Lo único que quería era llevar. O sea, lo que yo tengo que suponer que ella estaba preocupada por encubrir al gobierno y no por investigar. Y eso creo que después se fue viendo en el transcurso de los días, porque es sumamente llamativo que quien tiene la investigación de un hecho criminal tremendo como fue el caso de Rodrigo, que a los 4 o 5 días de tener a su cargo la investigación no haya ido siquiera una sola vez al levantar las evidencias en el partido. Imagínate todas las evidencias que se pudieron haber destruido si no fuera por iniciativa y por seguridades que nosotros lo hicimos a título particular, ¿verdad? Claro. No desde la investigación, que son los técnicos, los especialistas que debieran señalar cuáles son las evidencias importantes que proteger, etcétera, etcétera. No. Bueno, así que ese cambio nos parece muy bien, porque no conozco la nueva fiscal designada, pero esperamos que pueda ser una persona que realmente busque la verdad y esclarezca los hechos tan graves que acontecieron en el partido esa madrugada.
Como el nombre de este programa, doctor, ¿verdad? Hay una sola.
Así mismo.
Contamos, pues tratamos de ser plurales en este programa y contamos con la invitación de un expresidente del Centro Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNA y militante hoy día en el movimiento Añetete del Partido Colorado, Ceres Escobar. ¿Cómo estás? Y que tenés una pregunta para Efraín Alegre.
Sí, buenas tardes, Sebastián, buenas tardes, Roberto, y a toda la audiencia. ¿Cómo estás, presidente Efraín Alegre?
Te quiero. Muy bien, muchas gracias. Un saludo al joven Escobar.
Te quiero dar mis pésames a todo el partido y realmente decir que la juventud paraguaya está de luto. La nuestra generación siente muy en el alma. Tuve la triste oportunidad de estar en el velatorio del paraguayo Rodrigo. Y bueno, realmente después de todo esto, la esperanza caía en el diálogo con el presidente Horacio Cartes. Y brevemente te quiero solicitar, presidente, si nos puedes relatar los detalles de ese diálogo y si el presidente Horacio Cartes se comprometió en algo. Realmente caía mucha esperanza de todo Paraguay en esa reunión.
Bueno, en realidad yo poco es lo que puedo aportar en esa materia. No he participado de esa mesa, pero por lo que trascendió, por lo que pude escuchar de quienes participaron, no fue otra cosa sino que la repetición de lo que venimos escuchando hace 6 meses. No fue otra cosa sino la de pedir que se avance en el proceso de reelección, de que ellos lo que quieren es que la gente decida, el discurso, todo esto que ya sabemos, ¿eh? Y de que todo lo acontecido el 31 y el 1 de abril es responsabilidad de los opositores, puntualmente de Efraín Alegre, de Rafael Sola, que incendiamos el Congreso, en fin, una sarta de tonterías a la que nos tiene acostumbrado el gobierno, ninguna autocrítica, ninguna condolencia, ningún sentimiento hacia las víctimas, ninguna explicación hacia las torturas, hacia los abusos. Y bueno, esa mesa no ha avanzado muy bien. A raíz de esa situación, el Congreso, el presidente ha enviado una nota por el cual señala que ya no continúa en esa mesa por no apreciar ningún gesto, ninguna sinceridad desde el gobierno para poder avanzar en un diálogo que sea fructífero y que pueda traer la paz. Porque desde luego, la paz solamente va a llegar en nuestro país si transitamos por el camino de la ley y por el camino de la Constitución.
Doctor Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal, le agradecemos su tiempo.
A ustedes, les agradezco mucho y les deseo éxitos en este programa que están empezando. Así que mucha, mucha fuerza y bueno, que este sea el primero de muchos programas. Creo que como nunca necesitamos en nuestro país un periodismo independiente, amplio, que pueda ayudar a la construcción de una democracia fuerte y duradera. éxito y bueno, un saludo también al joven Escobar que les acompaña.